Señoras y señores, otra noche extraña y lo tengo ya al hombre que más sabe de estos temas, hombre de periodismo de redacciones, de las de antaño, hombre de periodismo de investigación, pero que además se le ocurrió, vaya a saber por qué, meterse en estos temas que no mucha gente trata, por lo menos de la manera que la trata él, que es de la manera más seria posible. Hola, señor Alejandro Agostinelli, ¿cómo le va?
¿Qué dice, don Cali? ¿Cómo anda?
Bien, bien, todo bien, todo bien.
Bueno, me alegro, che.
¿Qué nos trae?
Hoy traigo un tema bien nocturno.
Está muy bien.
Porque es una historia relacionada con un ente que está en el imaginario de los argentinos hace ya unos cuantos años, casi 20, y que es el chupacabras, vinculado a un tema muy criollo, que es el ganado vacuno, ¿no?
Sí, señor.
¿Te acordás de la oleada de mutilación de ganado? Bueno, eso
sí, sí. De hecho,
ocurrió en el año 2002,
sí,
la primera oleada, sí, digamos, de historias de ganado mutilado, ocurrió en el año 2002.
Ale.
Sí.
De hecho, Fer, te dije, Ale, en los comienzos de la larga hicimos una cuestión en joda, sí, con un ser parecido, pero que hoy ese tipo de chistes ya no se pueden hacer. Después te cuento, sí, no se puede contar la gente, el que es de la vieja escuela de la larga sabe de qué estoy hablando. No importa, no se puede hacer, bueno, más.
Ya me lo vas a contar. Pero esta otra historia de ganado mutilado tuvo lugar entre abril, fueron como 3 meses, ¿no? Entre abril y junio del 2002. Casos que se publicaron en los medios de vacas, caballos, diversos tipos de ganado, ¿no? En todo el país, pero especialmente la provincia de Buenos Aires, toda la región pampeana, bueno, peones, productores rurales, vecinos, reportaban al periodismo o a la cosaría estos hallazgos de vacas muertas, de todo tipo, ¿no? De cualquier edad, en distintas partes, generalmente, obviamente, dentro de los confines del campo de particulares, y la digamos, lo más llamativo, uno de los aspectos llamativos eran que estos cuerpos de estos cadáveres vacunos aparecían junto a círculos de pasto aplastados, cerca de depósitos de agua secos, vaciados misteriosamente, vaya a saber por qué motivo, y generan con circunstancias relativamente inusuales, ¿no? Entonces, estos animales, digamos, rápidamente, digamos, esta noticia no hubiera quedado hubiera pasado inadvertida si no hubiera sido porque empezó el ambiente ufológico a interesarse, y bueno, y ha presentado como una evidencia el hecho de que tenían heridas similares, ¿no? O sea, los bordes de los agujeros que quedaban en el cuerpo del animal eran regulares, como cauterizados. Había peones y productores rurales que decían que esto nunca habían visto algo así, ¿no? Que parecía obedecer a una intención. O sea, que esos cuerpos habían sido despojados de sus partes blandas, generalmente, la lengua, los ojos, las orejas, los genitales, la ubre, y a veces se los veía como desangrados, ¿no? Yo recuerdo cuando fui a cubrir esta historia al lugar, que el ejemplo que me daban los gauchos era, mirá, ¿viste? Le hundían una cuchillada y la hoja te la mostraban seca, ¿no? Como
claro.
Bizcochuelo exquisita. Me daban siempre ese ejemplo, ¿no? Mirá qué sequito que queda, está a punto. Sí. Bueno, este es un fenómeno bastante estacional, ¿no? La primera curiosidad que tiene este fenómeno es que recrudece con el frío. Llegó para quedarse, o sea, hay ya un folclore que sigue vigente en la agenda de los ufólogos, que sigue relacionando el hallazgo de vacas muertas, sino con el chupacabras, que no es muy prestigioso relacionado, claro, con chupacabras, pero sí con presencia de luces inexplicadas o aparición de algún tipo de criatura. En general es así, aunque ahora ya cualquier caso va a parar a la bolsa del misterio. O sea, cualquier nuevo caso de vacas halladas con estas características y investigadas por ufólogos va a parar esa bolsa del misterio, ¿no? Ahora, vos te preguntarás por qué elegí esta historia. Bueno, yo este tema lo traigo a cuento,
sí,
porque en Factores Blog, en Facebook, hay grupo de lectores, ¿no? Hace unos días Cupo para el grupo, Marcelo Coopersmith, publicó un flyer que había conseguido a través de un amigo o de un amigo, que era un aviso que anunciaba para el 29 de agosto un taller de mutilación de ganado. Que era, bueno, un taller de mutilación de ganado para miembros y seguidores del equipo Visión OVNI, ¿no? Que es, el, ¿no? Sí. Es un grupo de investigación ufológica. La bajada decía que iba a tratar metodología de investigación, investigaciones, estudios, informes. Bueno, era por Zoom, libre y gratuito. El contacto para escribirse era el de ufóloga que yo conozco hace muchos años, Andrea Pérez Simondini, que con la mamá, Silvia Pérez Simondini, maneja el Museo OVNI de Victoria, de Entre Ríos. Coopersmith publicó el anuncio en el grupo de Factor del Blog, ilustrado con una vaca contra luz, ¿no? Por una puesta de sol, muy lindo el flyer, con la pregunta, ¿esto es real o fake? ¿No?
Claro.
Bueno, el contraste más confuso de la imagen era que se estaba prometiendo un tal de mutilaciones, ¿no? Con una imagen diseñada con cierta sobriedad de una vaca. Entonces, la pregunta del miembro del grupo era legítima, digamos, porque, a ver, podía ser un fake, podía ser un invento. Todos fuimos alguna vez víctimas de una ley que se llama la ley de Poe, que en ausencia de un guiño o indicación que lo aclare, es difícil o imposible distinguir entre una postura extrema y la parodia de esa postura, ¿no? O sea, que hay manifestaciones culturales que dan lugar a equívocos, ¿no? Por sus semejanzas con facciones extremas, donde no es fácil distinguir las fronteras entre una parodia, por ejemplo, y un evento real muy extraño. Y así uno se queda preguntándose, ¿no? ¿Será esto verdad? ¿Puede ser que alguien dicte un taller de mutilación de ganado? Bueno, yo lo que hice fue comunicarme con Andrea Pérez Simondini y ella me dijo que efectivamente iba a dar, que vamos a dar protocolos de investigación. Me dijo también que el que publicó esto fuera del grupo había violado una comunicación privada, que iba a tomar acción, que supongo que serían judiciales, ¿no? Porque habían sacado un grupo privado con la consigna de eso publicado para evitar idiotas, la burla. Era una suspicacia atendible. O sea, el taller era dictado por un ufóloga, no por un perito forense, sí. Y estaba claro que nadie iba a dar una cátedra universitaria sobre el tema. Era un grupo de charla amateur, ¿no?
Claro.
El nombre de taller de mutilaciones podía sonar a parodia, porque uno siempre asocia el taller con, no sé, con un taller de poesía, un taller de manualidades, ¿no? Entonces, esto provocó muchas reacciones, ¿no? Burlescas en el grupo. Decían, por ejemplo, cuatrerismo alienígena, ¿hay descuentos a carniceros?
Claro.
Ya estoy en el de abducción y terminé el de quemado de pasto. Claro. Hay uno de reconocimientos faciales en tostadas y paredes con humedad. Después viene el seminario de cultivo de hongos y flores en zona de aterrizaje. Bueno, la verdad que en el grupo cada uno apostaba una burla a ver quién se burlaba de una forma más fuerte, más intensa. Sí. La cosa siguió hasta que otro amigo de la lista, Juan Carlos Sobistel, escribió en mayúscula, no nos burlemos, tal vez se pongan material y teorías que desconocemos. Debatirlas después es otro tema. Pensemos que hasta hace poco tiempo quienes creíamos en extraterrestres éramos blancos del mismo tipo de bullying, ¿no? Se llamó claro. Como a la calma, ¿no?
Claro.
Porque la verdad que es muy fácil reírse de estas cosas. Y todo tiene una historia, porque de hecho, si este taller hubiese sido inmediata, se hubiese realizado cerca del 2002, ¿no? Cuando tuvo lugar esta oleada, sí. Hubiera sonado menos raro. Ahora se ha desdibujado esto.
Sí, claro.
Se ha desdibujado porque ya los casos son más aislados, en general los quienes lo difunden son ufólogos que tienen... Ahora, lo interesante de todo este asunto, como siempre, es tratar de preguntar ¿qué pasó, ¿no? ¿Qué
claro.
pasó? ¿No?
¿Qué pasó?
En el 2002, ¿por qué apareció de golpe esto? En mi opinión, las características de esta oleada del 2002 tuvo el encuadre clásico de un episodio de histeria social, ¿no? ¿A qué se le llama histeria social? Bueno, son brotes sociales de emoción descontrolada y que no tienen todavía una definición muy estricta, porque depende del autor que busques para encontrar definición, ¿no? Porque se habla de trastornos de conversión, de ansiedad social, reacción de estrés colectivo. Bueno, en definitiva, la definición más conocida es esta, histeria social o colectiva. Y yo creo que, volviendo al caso argentino, porque también se produjo en otros países, ¿no? Claro. En Estados Unidos, Puerto Rico, Chile, sí. México, esto mismo ocurrió. Claro. Durante estos 3 meses en que se denunciaron de la Argentina, el concepto de mutilado tiene una carga muy fuerte, porque vos hablas de animal mutilado y te transmite la impresión de que en el desguace del animal hubo un enseñamiento inteligente, o sea, hubo alguien que se encargó de mutilar al animal, ¿no? Que no hubo causas naturales, como las que podría provocar el frío, ¿no? O enfermedades estacionales, obviamente también el instinto de predadores que buscan alimento, ¿no?
Claro.
Ahora, todo este batallón de personas que desfilaron en ese momento para estudiar o para documentar o para ver de qué se trataba, periodistas, comisarios, ufólogos, productores, todos decían que esos cortes parecían artificiales. Esa es como la clave, ¿no?
Claro.
Porque, claro, si vos encontrás un animal mordisqueado de una manera irregular, a lo mejor no te llama tanto la atención cuando esos cortes son efectivamente perfectos, ¿no? La verdad es que había veterinarios que echaban un vistazo y descartaban que era esto había sido causado por carroñeros, ¿no? Sucedía en pocos casos porque efectivamente muchas veces se identificaban restos de carroñeros que habían sido los predadores en algunos casos, y en otros no lo encontraban. Cuando intervino en aquel momento el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y bueno, más tarde, ¿no? Y mal y pronto, intervino también el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, en esa época lo que dijeron fue, digamos, paremos la mano, ¿no? A principios de julio del 2012, el SENASA emitió un comunicado echándole la culpa al clima, como decíamos antes, el invierno, ¿no? Donde se acentúa la oralidad de los animales, y a los carroñeros, en particular a un tipo de roedor que fue como la metida de pata, entre comillas, porque pusieron demasiado el acento en un roedor que era conocido como el hocicudo rojizo, ¿no? que había devorado al ganado mientras los animales estaban muertos por heladas, enfermedades o causas naturales, ¿no? El nombre de hocicudo rojizo llama risa, y la contraparte del chupacabras pasó a ser el hocicudo rojizo, ¿no? Quienes creían levantaban las banderas del chupacabras, y los que no, el hocicudo rojizo, que ambos tenían como el mismo tinte humorístico, ¿no? En esa época yo hablé con un especialista de temas ecológicos y ambientales de SACAS de la UBA, Fernando Craves. Y él lo que me dijo en aquel momento es que efectivamente había crecido la población de ese tipo de roedores cuando aumenta la disponibilidad de animales muertos a causa de enfermedades, ¿no? Como decíamos, o, que también a veces es causado por cambios en la vegetación, ¿no?
Claro.
Pasturas degradadas por las heladas, bueno, en una época en que se levantan cosechas, cambios de clima. Había una explicación del SENASA que parecía correcta, ¿no? Y que por lo menos a nivel medios, sirvió para que se parara la mano y dejara y cesara la compulsión esta de hacer este tipo de denuncias, que bueno, que fue, como te decía antes, reapareciendo eventualmente más adelante en otros casos, en otros años, por ejemplo en el 2018 hubo también otra pequeña oleada, pero ¿por qué en el 2002, no? Bueno, ¿qué había pasado cerca del 2002? Tuvimos el estallido social del 19 de diciembre de 2001, ¿no? La cerolazo, salimos todos a protestar contra un gobierno dormido, la crisis era brutal, hubo 39 muertos por la policía, el corralito, las disparadas del dólar, la desocupación, bueno, todo eso era parte del calvario de aquellos tiempos, ¿no? Esta es como una pata social, ¿no?, de la explicación.
Sí.
Vos recordarás, Cali, mejor que yo, que la selección argentina quedaba fuera del Mundial, ¿te acordás del Mundial de Corea-Japón? En la primera ronda, el ánimo popular estaba bastante alicaído, y este tema se disparó de una manera muy curiosa, prácticamente a poco después de este tipo de eventos. Yo recuerdo muy bien una que poco después de que Durán, no, no, poco de, poco antes de esta oleada así de cuatrerismo alienígena, había un episodio, recuerdo un noticiero que volcó un camión con reses, fuera de Rosario, se abalanzó una turba a faenarlas a costa de ruta, había hambre y desesperación, ¿no?
Claro.
Y esa imagen a mí me quedó como impregnada, y esto, ¿no? Tipo de cómo la vaca, siempre que es el símbolo de la opulencia argentina, es al mismo tiempo la protagonista de esta oleada. Hay un caso que a mí me interesa mucho, como para ir cerrando, asociar a esta explicación, como para entender por qué este tipo de fenómenos de histeria suceden. Yo le llamé la teoría del parabrisas picado.
¿Cómo es eso?
El 23 de marzo. El 23 de marzo de 1954, en el estado, en Seattle, en Estados Unidos, hubo una oleada de parabrisas picados, una epidemia de parabrisas picados que estudió muy bien un sociólogo, Robert Bartolomeo, que está muy bien su estudio, trazó toda la bueno, cuenta la historia bastante, en forma bastante minuciosa, de cómo empezó a hablar de parabrisas picados cuando un oyente, tiene que ver con la radio, esto, porque todo empezó cuando un oyente de un programa transmitió que había detectado una serie de mordeduras en parabrisas de un coche, ¿no? Al tiempo, a las horas, o sea, después de haber contado este testimonio, empezaron a aparecer otras personas que reportaban lo mismo. Okay. Primero decenas, después centenares, miles de habitantes de Seattle comprobaron, fueron a mirar el vidrio delantero de los coches y presentaban muescas, algunas del tamaño de una uña, o sea, grandes, y bueno, y el gran misterio de los parabrisas mordidos o picados. Había hipótesis muy sensacionalistas. Decían que podría haber sido provocadas por mil reactores nucleares o pruebas nucleares que se estaban realizando en el Pacífico, o huevos de pulga que se incubaban en el quetzal. O sea, nadie encontraba una explicación racional. Estaban esas explicaciones relacionadas con esta sensibilidad atómica que en esa época estaba a flor de piel, el temor a lluvias radiactivas por esas pruebas nucleares en el Pacífico. Hubo automovilistas que empezaron a proteger los parabrisas con papel diario, ¿no? O metían el coche en el garage. Y se encargó una investigación, ¿no? La Universidad de Washington decidió investigarlo y finalmente precisó el origen de las marcas. Los vecinos habían puesto atención en un detalle en el que nunca antes se habían reparado. Miraron el vidrio en vez de ver a través del vidrio.
Yeah.
Esos orificios, ¿sabes por qué habían sido causados? Por el repiqueteo de asfalto que saltaba en la ruta. O sea, una explicación más tonta imposible.
Claro.
Más tonta imposible. O sea, y la cantidad de marcas era proporcional a la edad del vehículo. Cuanto más antiguo era, más marcas tenía. Bueno, esa explicación, como con la explicación de los carroñeros en el caso de la oleada argentina del 2002, finalmente alivió la histeria, se terminó el caso, se terminó el negocio de los pícaros que estaban planeando vender parabrisas antirradiación, y en sí, al final, no había sufrido una oleada de parabrisas mutilados, sino una epidemia de parabrisas examinados, ¿no?
Claro.
Algo que nunca nadie antes había mirado, ¿no? Se había detenido a analizar. Esa propagación repentina de casos, ¿no? Que siguen unos patrones, se debió en aquel momento a un fenómeno de contagio, ¿no? Pocos hubiesen informado un caso de mutilación de parabrisas sin un patrón que le facilitó el primer descubridor. La gente salió para aquello que dijo este hombre que había descubierto, había que encontrar, ¿no?
Sí.
A lo mejor puede sonar excesivo comparar el impacto de partículas de asfalto malinterpretadas con cadáveres de vacas mutiladas en Argentina, pero yo creo que es también un caso de percepción selectiva moldeada por un estereotipo que proveen los medios. Si vos en todos lados te enterás de que las vacas, para que sean efectivamente mutiladas por un ente o un agente misterioso, tiene estas características de que le crea la descripción tipo, como decíamos al principio, sin las partes blandas, con círculos casi perfectos que pueden haber sido causados por un láser, ¿no? Pero también por un ratoncito que se para en una punta y va comiendo en forma circular con sus dientitos, que es lo que descubrieron, las huellas de los dientitos, ¿no? Cuando dijeron que era el ratoncito, fue porque habían encontrado evidencia de que esas perforaciones bien podrían haber sido causadas por ratones, ¿no? Entonces, finalmente es un caso de construcción social de la realidad. Es un fenómeno social que da una base consensuada de la realidad, de acuerdo a un retrato tipo, son patrones de extrañeza que se acomoda la explicación, todos la comparten y así quedamos con el misterio abierto, ¿no? El SENASA lo hizo su investigación, no tuvo científicos sociales, eran otro tipo de especialistas. Entonces, a veces para cerrar, de alguna manera cauterizar un misterio, si es que lo querés hacer, tenés que utilizar no solamente hipótesis desde la biología o desde la ecología ambiental, también necesitas de antropólogos, de sociólogos que den una explicación más cercana a lo que realmente pudo haber pasado, que es lo que no ocurrió en el 2002 con el caso argentino, ¿no?
Impresionante.
Impresionante. Una nueva historia ha concluido.
Impresionante. Factorelblog.com, síganlo a Ale Agostinelli, nos resolvió el tema del chupacabras del 2002 y de los futuros chupacabras. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande, Carlos.